Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios los bendiga. Bienvenidos a otra enseñanza de la Palabra de Dios desde la oficina de servicio. Si son tan amables de pasar conmigo a Efesios capítulo 1, hoy vamos a ver, siguiendo con el tema de todos estos últimos domingos, que es haciendo el trabajo que hizo nuestro Señor Jesucristo, proclamando el reino de Dios, vamos a ver el tema de la entrada al reino. Nosotros en estos fines de semana, en estas, digo bien, primeros domingos de mes, hemos venido estudiando la importancia que le dio nuestro Señor al Evangelio del Reino de Dios. Por ahora, nos toca a nosotros hacer la misma proclama que hizo Él, más la proclama de su nombre, el anuncio de su nombre a las personas. Hemos visto, para repasar un poquitito y volvernos a poner en tema, que Evangelio básicamente quiere decir buena nueva, que tiene todo que ver con la buena noticia que damos del reino de Dios. Juan el Bautista anunció que el reino de los cielos se había acercado. Hoy día está más cerca que lo que estaba de cerca en aquel entonces. Jesucristo anunció el reino a partir del mismo comienzo de su ministerio. Fue bautizado por Juan, fue tentado, proclamó el reino y luego salió a elegir a sus 12 apóstoles. Así de importante era para nuestro Señor. La proclama del reino de Dios también habíamos visto que necesariamente conlleva echar fuera demonios y sanidad. Los milagros con los que Jesucristo hacía manifiesto el poder de Dios y los que hagamos nosotros también con el mismo poder de Dios son la demostración y el efecto lógico del reino de Dios que tenemos la dicha y responsabilidad de predicar. Como miembros del cuerpo de Cristo que somos, nuestro tema central, medular o sustancial es la proclama, el anuncio de este maravilloso reino futuro y el nombre de nuestro precioso Señor Jesucristo. Anunciar el reino es un negocio familiar, es algo que hacemos nosotros con nuestra cabeza, el Señor Jesucristo, y con nuestro Padre Celestial. Lo hacemos entre nosotros. Es necesario que ganemos conciencia de lo importante que es que todos nosotros prediquemos el Evangelio a toda criatura en donde sea que nos encontremos. Les recomiendo, como en todas las enseñanzas de esta clase, que revisen, que estudien las enseñanzas del Reino de Dios que están en la página, o si tienen el libro, que las revisen y las repasen, y que vean la última enseñanza a su vida, que es anunciando el reino como familia, que también tiene que ver todo con esto. El reino toma varios nombres: el reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de mi Padre, como decía el Señor Jesucristo, el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, reino celestial y varios otros, y el que nos ocupa en esta enseñanza, que es el Evangelio de nuestra salvación, la entrada al reino. Efesios 1, versículo 11 dice: en Él, por el contexto, Él es el Señor Jesucristo, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios es quien hace todo según su propio designio. ¿Con qué fin? A fin de que seamos para alabanza de su gloria, de la gloria de Dios. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, la palabra es la palabra griega logos, es habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. La palabra de verdad es el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en Él, en el Evangelio y en el Señor Jesucristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Acá me detengo un segundito y voy a presentarles dos versiones diferentes, porque en general la palabra arras a nosotros no nos comunica mucho, a menos que hayamos estudiado la palabra en la palabra de Dios. Entonces, hay dos versiones que les quiero dar que es un poquito más claro y que son fieles a la verdad que quieren comunicar. Una de esas dos versiones, el versículo 13, dice: esto mismo sucede con ustedes. Oyeron el mensaje de la verdad, o sea, las buenas noticias sobre la salvación, y creyeron en Cristo. Por medio de Él, Dios les puso el sello del Espíritu Santo que había prometido. Esta versión en el versículo 14 dice: el Espíritu es como un adelanto, las arras. Es como un adelanto o una garantía de que recibiremos, ya está hablando del reino futuro, lo que Dios prometió. La promesa de Dios llegará cuando se complete nuestra liberación, es decir, al momento de la instauración del reino. Ahí se completará nuestra liberación. Y así podremos alabar a Dios por su grandeza, que ya lo estamos haciendo. Pero imagínate cómo lo haremos en aquel entonces con cuerpos perfectos. Eso es lo que arras significa en nuestra versión. Garantía, prenda, señal, fianza, aval, etcétera. Ese Espíritu Santo con minúscula, que en nuestra versión está con mayúscula y debiera ser en minúscula, porque es lo que Dios dio, Él no dio a sí mismo, sino nos dio de su naturaleza, Espíritu Santo con minúscula, para hacer la diferencia entre quien dio, que es Dios con mayúscula, Espíritu Santo con mayúscula, y lo que Él nos dio, con lo cual nos selló, Espíritu Santo con minúscula. Ese Espíritu Santo que Dios nos regala al momento de renacer es la garantía de que al instante mismo de la implantación del reino sobre la tierra se completará absolutamente el totalísimo de nuestra liberación. Mire si será una excelente noticia para dar a las personas y para darnos entre nosotros. ¡Qué notición tenemos! Esto ciertamente es una primicia de noticiero. Esa es la palabra de verdad, la buena nueva de nuestra salvación. Les doy la otra versión que les dije que le iba a dar, también empezando en el versículo 13. Esta otra versión dice: ustedes oyeron y creyeron. Me gusta esta porque dice que no solo hay que oír, sino que hay que creer. Porque oír no hace diferencia. Es imprescindible oír, pero para que actúe, tenés que creer. Entonces, ustedes oyeron y creyeron la buena noticia de su salvación, que es un mensaje verdadero, y gracias a Cristo pasaron a formar parte del pueblo de Dios y recibieron el Espíritu Santo que nos había prometido. Ustedes lo recibieron como prueba, arras, de que Dios cumplirá su promesa cuando haya liberado totalmente a los que formamos su pueblo. Por eso alabamos la grandeza de Dios. ¿Está bueno o no están buenos? Me encanta. Primera de Juan capítulo 2, por favor. Cuando uno tiene oídos para oír, para usar la expresión bíblica que en un rato vamos a ver, no solamente oye el mensaje, sino que también lo cree. Es decir, que vive en la confianza de que Dios cumple siempre lo que promete. Una de las cosas más importantes que vimos en las clases anteriores es que primero viene la prédica del reino y luego, en segundo lugar, las señales, es decir, la liberación de Dios manifestada a los cinco sentidos. Nos toca ahora el privilegio de seguir compartiendo este tema central para nuestro Padre, central para nuestro Señor y central para nosotros, sus discípulos, que queremos andar en sus pisadas. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Dice: el que dice que permanece en Él, es decir, que si vos decís que permaneces en Cristo, debes andar como Él anduvo. Bueno, pues bien, Él anduvo predicando el reino y haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Eso nos toca ahora hacer a nosotros. Así que, el reino se manifestó en la persona y en los hechos del Señor Jesucristo. Este es un aspecto muy evidente en las Escrituras, es muy obvio, en la declaración que hizo de la palabra de Dios en primer lugar, en el echar fuera a los demonios y en el poder milagroso de Dios manifestado en las sanidades que Él hizo. Hechos capítulo 10, por favor. Hechos 10, en el versículo 36, comenzamos, donde dice, Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Este Jesucristo es Señor de todos. Pues bien, cada vez que nosotros anunciemos este Evangelio, nuestro mensaje será de paz y de justicia absolutas sobre la tierra. 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Nadie podría hacerlo si Dios no está con él. Ahora, lo singular del caso que la palabra muestra que Dios está en nosotros, porque hoy día, gracias al trabajo de nuestro querido Señor Jesucristo, es Dios en Cristo en nosotros, no es Dios con Cristo con nosotros. Dios en Cristo en nosotros, ¿te das cuenta? Por eso nosotros podemos hacer mayores obras que la de nuestro querido Señor. Fíjate las cosas que hizo, y comparativamente, por así decir, son menores que las que podemos hacer nosotros gracias a las que Él hizo. Dios mío, es tremendo pensar eso. Entonces nos obliga a nosotros a hacer el esfuerzo consciente de estudiar las Escrituras y ver verdaderamente quiénes somos en Cristo, en Dios. Eso hacemos nosotros, bienes y sanidades, anunciando el mismo Evangelio que anunció el Señor Jesucristo. Él anunció el reino no solamente como una realidad por venir, sino como si fuera una realidad ya presente y manifestada en su propia persona y ministerio. Nosotros también manifestamos este aspecto del reino según andemos en sus pasos, liberando a las personas con el poder de Dios en el nombre de Él, del Señor Jesucristo. Por eso nuestros mensajes son coincidentes. Él proclamaba el reino, nosotros también, pero además nosotros proclamamos su nombre. Mensaje totalmente coincidente. Mateo capítulo 11, por favor. Cuando Juan fue apresado, le pidió a sus discípulos que fueran a verlo a Jesús y le preguntaran si él era el que había de venir, que estaba declarado en las Escrituras. Esto es lo que ocurrió, y básicamente, así brevemente, esta es la manera en que nuestro Señor respondió a los que envió Juan a hacerle esta pregunta. Mateo 11, en el versículo 2, dice, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Les demostró con hechos, le respondió a Juan la pregunta, le mostró con hechos, respondiendo a Juan la inquietud. 5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es ¿qué? Anunciado el Evangelio. ¡Wow! Esas son las pisadas de nuestro Señor. Esas son las pisadas que nosotros seguro podemos pisar, para lo cual tenemos que estudiar dónde Él las pisó y cuáles fueron sus pisadas. Así las replicamos en nuestras vidas. El reino fue demostrado al mundo por medio de los maravillosos trabajos del Señor Jesucristo. No tan solo por hablarlo, que sí lo habló, Pero él lo vivió, entonces produjo los resultados de Dios, en los deseos, los resultados y deseos de Dios en la vida de las personas. Los ciegos veían, los cojos caminaban, los sordos oían, los mudos hablaban, etcétera, etcétera. El total de la actividad milagrosa de Jesús es prueba del reino venidero. Así debiera ser con nosotros. Ese fue el aspecto presente en Jesús y ese también es el aspecto presente en nosotros. El aspecto futuro del reino es que fue manifestado aquí sobre la tierra solamente de manera provisional, es decir, como muestra gratis. Una cosita chiquitita de lo grosso, de lo grande que se va a venir. Hoy día el reino está escondido. Los milagros, tan maravillosos y deseables como son, caramba, son muy maravillosos, son muy deseables, son solamente una muestra de realidades diferentes a las presentes. Aquello será mejor. El reino que viene será mejor, aunque parezca mentira. Sí, sí, es verdad porque es lo que dice la palabra de Dios. El reino aún se está acercando. El tiempo aún no ha llegado en que el diablo y sus huestes hayan sido echados en el lago de fuego y que el Mesías haya entregado el reino a Dios y luego Él y Jesucristo reinen aquí con nosotros, con sus santos, sobre la tierra por siempre. Pero ese día está más cerca. De hecho, cuando empezamos esta transmisión, ya estamos 40 minutos más cerca de aquel momento. Pues la verdad que ojalá tengamos que cancelar la transmisión, que se caiga el micrófono, que alguien pague la luz, que alguien cierre la llave de agua. Nosotros no vamos a estar aquí. Dios quiera que eso ocurra. En realidad, estamos cada segundo que pasa más cerca de aquel precioso momento que todos anhelamos que ocurra. Mateo capítulo 13. Y ahora que estemos acá, dejen una marquita porque vamos a regresar un par de veces aquí en Mateo 13. En el versículo 31 dice: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. No dice que es como el grano de mostaza, sino semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Bien, lo explicamos. Es como el grano de mostaza porque puede pasar desapercibido. Yo una vez vi una semilla de mostaza y realmente es re chiquita, pero salvo algunas excepciones, todas las semillas son chiquititas. Digamos, vamos a suponer que yo tengo una semilla de lo que sea acá, ¿no? Y se me cae en el piso. Difícilmente yo cuando salga por acá me tropiece con una semilla, ¿verdad? Nadie se tropezaría con una semilla. Bueno, pues bien, ¿qué nos quiere mostrar esta parábola? Que es muy pequeño e imperceptible al día de hoy, como para tropezarse. Pero una vez que el grano es sembrado y crece, entonces se transforma en una planta y ya no pasa más desapercibido. Ya te podés tropezar con una planta de mostaza. Con un grano de mostaza no, pero con una planta sí. Bueno, pues al presente es semejante a un grano de mostaza, pero llegará un momento que el grano se va a transformar en un árbol de mostaza. Lo singular del caso, y que es tan importante para nosotros como hijos de Dios, que esta semilla del reino puede ser pasada por alto aún dentro de la iglesia del cuerpo de Cristo. Para que no sea pasada por alto, lo que hay que hacer es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ahí vamos, dejando el dedito en Mateo. Vamos a Mateo 6. En el versículo 31 empezamos, donde dice: no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. 33. Mas buscad primeramente, no segundamente, no séptimamente, no últimamente, primeramente. Primeramente. el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas de arriba que acaba de mencionar el Señor Jesucristo, nos serán añadidas. Digo eso porque no es a nosotros también el mensaje. No es que porque están en los evangelios y yo debo vivir, no sé, a la altura de Efesios, esto ya no me corresponde. Sí, ¿por qué no buscar ahora? ¿Cómo no vamos a buscar ahora primeramente el reino de Dios y su justicia? Cuando el reino se concrete al momento del retorno de Cristo con nosotros sobre la tierra, no va a ser posible que lo pasemos por alto. Ahí ya va a ser el árbol de mostaza. Nadie podrá decir que no vea el grano de mostaza una vez que el grano se transformó en árbol. En estos momentos, ahora mismo, tiene que ser llevado a nuestros corazones y ser cultivado. Así que mientras tanto llegue, la manera práctica de buscarlo primeramente es declararlo a las personas, liberándolos con el mensaje de justicia y paz absolutas. Fíjate si tendremos que ver en todo esto. Fíjate si será importante que vos lo anuncies o no. Asimismo, según vamos predicando, vamos a la vez haciendo bienes y sanando, trayendo liberación a las personas oprimidas por el diablo y dando gloria a Dios y a nuestro querido Señor. Regresamos a Mateo 13, por favor. En el versículo 33, dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Bueno, pues bien, ayer se hizo pizza en mi casa. Fanny y Pato hicieron pizza. Agarraron 1 kilo de harina y le pusieron un sobrecito que creo que es de 20 gramos, 20 gramos de levadura. Bueno, 1 kilo de harina, 20 gramos de levadura. Y como era en polvo, al echarla, vos notaste entre una cosa y otra, ¿no es cierto? No veías la diferencia. Pero sin embargo, cuando la levadura actuó, impactó a toda la masa. Y al rato me mostraron cómo había levado, ¿sí o no? ¿Fue así? Bueno, y sin embargo, eso lo hizo la levadura, que con respecto a la harina es totalmente imperceptible. Una vez que la sacaste del sobrecito y la echaste en el kilo de harina, ya no la ves más. Sin embargo, hay una acción que hizo esa levadura en toda la harina, ¿verdad? Bueno, pues bien, fíjate todo lo que nos está diciendo esta parábola. Semejante a la levadura, inadvertido, insignificante, pequeño, pero si vos la dejás actuar, el efecto cubrirá finalmente toda la masa, que fue lo que hizo y comimos una rica pizza. La semejanza es para que entendamos que la tierra toda será cubierta con la justicia y la paz de Dios de manera absoluta, así como la levadura a la larga leva el total de la masa. ¡Wow! ¿Qué nos ha comunicado? Tan solo por detenernos en un versículo. Cuando Jesucristo regrese, todo será evidente. Debemos estar enfocados en que cuando recibimos la enseñanza del reino, nos aferremos a ella, porque sobre ella se apoya la verdadera esperanza de toda la humanidad, no solamente la nuestra. La creación gime a una, como nosotros esperando nuestra total redención. Nosotros hemos sido redimidos por nuestro Señor, y es la liberación de la que estaba hablando, pero el total de la redención se va a ver en aquel entonces. ¡Wow! ¿Cómo no vamos a esperar ese día? ¿Cómo no vamos a hablar entre nosotros de ese día? ¿Y cómo no vamos a llevar ese mensaje a los que no lo conocen todavía? ¡Claro que sí! Porque el reino de Dios está dentro de nosotros y lo manifestamos cuando andamos en los pasos de Jesucristo. Realmente, hoy por hoy, es una realidad que se nos avecina, pero también es un reino concreto, una forma de gobierno literal que será producido aquí, sobre la tierra. Jesucristo regresa y Dios va a producir un reino y gobernaremos con Jesucristo en el futuro. En aquel entonces no habrá más llanto, ni dolor, ni angustia. Nosotros predicamos esas verdades presentes y futuras, predicando a las personas al Dios que pueden hallar en su palabra, y al precioso Hijo suyo, creyendo en quien van a tener, Dios les va a dar vida por siempre. Romanos 10, ¿les gusta? Dejando el dedito ahí, Mateo 13, Romanos 10. Es obvio que tiene que estar nuestra salvación íntimamente relacionada con nuestro anuncio del reino venidero. Romanos 10, dije, versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y presten atención a lo que estamos por leer. Esta es la palabra de fe que predicamos. Prestemos atención, porque nos va a decir cuál es la palabra de fe que predicamos. Vamos a ver en estas escrituras que esa palabra de fe que nosotros predicamos está intimísimamente asociada a la declaración del Evangelio de la Buena Nueva. Lo veremos en pocos versículos más. Aquí comienza nuestra prédica para asegurarles a las personas un boleto de entrada a este maravilloso reino del cual tanto hablamos y tanto nos empeñamos en vivir. 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será defraudado de sus expectativas, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, ya no importa de dónde sos. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. La riqueza de la que habla tiene que ver con invocarlo a Él. ¿Por qué? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Mirá vos, la palabra de fe que nosotros predicamos. Y acá venimos nosotros, este es nuestro lugar, esto es lo que hacemos a partir del 14. ¿Cómo va a invocar la gente en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo van a creer si no hay alguien que se los diga, que no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay alguien que se los diga, que se los haga oír, sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Al momento mismo, en ese instante, en ese segundo que renaciste del Espíritu de Dios, vos también fuiste enviado. Vamos a leer en un rato que los pies son hermosos cuando anuncian la paz que viene asociada a la prédica de las buenas nuevas. Como está escrito, continúa diciendo, ¿cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz? De los que anuncian buenas nuevas, buenas noticias. ¿Sabes qué? Esto es como un noticiero. Nuestro querido Padre Celestial es el jefe de redacción. Él redactó lo que hay que decir. El Señor Jesucristo es el principal en el noticiero y nosotros somos los columnistas, salimos, y los reporteros. Vamos y anunciamos. ¿Qué te parece? ¿Ves que es un trabajo de familia? ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas noticias, buenas nuevas? ¿Saben cuál es la palabra buenas nuevas? Es una sola palabra griega, evangelion, que viene, de ahí viene la palabra evangelio. ¿Ven? Que está totalmente asociada a la palabra de fe que predicamos. Mas no todos obedecieron el evangelio que ellos predicaban y que nosotros predicamos. No todos lo van a creer. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras, como nuestra levadura. Nuestras voces tienen que resonar por toda la tierra para cubrir tanto de ella como nos sea posible, para que cada vez más personas escuchen el Evangelio y sean salvos y vivan el Evangelio como nosotros tanto nos empeñamos en vivir. Eclesiastés capítulo 3, por favor. Vieron que dije vivir, porque la honesta proclama del reino ciertamente indica que nosotros vivimos a la luz de ese reino que proclamamos. Esta no es meramente una cosa que nosotros hacemos cada tanto o solamente cuando nos encontramos con gente que pensamos que aún no han renacido. Así vivimos. Por eso nos sale naturalmente, como si fuera, sin esfuerzo de nuestra parte. Nosotros predicamos fuera y dentro de la familia de la fe esta buena nueva que se nos ha entregado para que vayamos y la digamos. Recuerden, nuestras acciones hablan a tan alto volumen que le impiden a la gente escuchar lo que nosotros les decimos. Hablamos de vivir el Evangelio, no tan solo de proclamarlo. Las personas, y les recuerdo, nosotros somos personas, prefieren ver un sermón que escuchar uno cada día. Las personas percibirán en nuestras acciones a quién representamos y qué creemos. Por eso es tan importante que entendamos estas verdades y que las vivamos. Nuestras decisiones diarias, nuestros proyectos de vida podrían y deberían basarse en la absoluta realidad que Cristo retorna por nosotros y que a partir de allí estaremos junto a Él y a Dios por siempre sobre la tierra restaurada al estándar de gloria y esplendor que tuvo antes de Génesis 3. ¡Qué bárbara! ¡Qué esperanza tenemos para proclamar! Para vivir, ¿cómo no nos vamos a recordar los unos a los otros estas cosas de continuo? En Eclesiastés 3, en el versículo 1, dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces, hoy, ahora, nosotros predicamos la palabra de fe, la buena nueva de paz. Hoy es el tiempo de la siembra de la palabra del reino. Cuando Dios, por la acción concreta de nuestro Señor, definitivamente instaure el reino de Dios sobre la tierra, será entonces el momento de la cosecha. Ahora, damas y caballeros, es nuestro tiempo de plantar. Versículo 2 dice, tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar ahora y tiempo de arrancar lo plantado al momento del reino. Este es nuestro tiempo de plantar. Mateo 13, por favor. Aquí en Mateo 13 registra 7 parábolas que el Señor Jesucristo les dio, les compartió a los que estaban con Él. Él estaba cerca del mar y les refirió a su audiencia, a los que estaban con Él, estas parábolas. Una de ellas es conocida como la parábola del trigo y la cizaña. Una vez que se fue la gente, que no mostró interés alguno por entender lo que quiso decir nuestro Señor, Él procedió a explicar a quienes sí tenían interés y por eso se habían quedado, para preguntarle y saber. Mateo 13, versículo 36 dice, entonces despedida la gente, que no tenía interés, entró Jesús en la casa y acercándose a él, unos discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña y del campo. Respondiendo él les dijo, así de simple, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y acá me detengo otro ratito también. Jesucristo era, al decir Hijo del Hombre, la expresión Hijo del Hombre quiere decir Hijo de ser humano. Él era hijo de Dios y de un ser humano, María. Entonces, él usaba esta expresión y se usa unas 84 veces acerca de él. Hijo de hombre, eso es lo que él era. Como era, venía de un ser humano, él era ser humano también, aunque el Padre Celestial intervino en la concepción de nuestro Señor. Pero por eso él mismo se refería a él muchas veces como hijo del hombre. Muy bien. El campo es el mundo, explica. La buena semilla somos nosotros, los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles, colaboradores nuestros. Lógicamente, tienen trabajo asignado para el reino venidero. 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. No es ahora, es en el fin de este siglo. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, en el 41 dice que enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, no antes, entonces, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Qué te parece? ¿Te parece una buena noticia como para darnos entre nosotros y darle a las personas? El que tiene oídos para oír, que oiga. Es un hebraísmo, como diciendo que si querés saber, podés hacerlo. O que si tenés oído, que lo uses. Es una solemne exhortación que da gran énfasis a prestar atención. Deja sin excusas a quien oye la palabra del reino. Luego, no podrá decir, ah, mira, yo no sabía. Porque si se hubiesen quedado, Jesucristo se las hubiese explicado. Se fueron. Ah, yo no sabía, pero te fuiste. Por eso no sabes, no porque no entendiste. Puede que no entendieran lo que Jesús decía, pues las parábolas eran relatos más bien velados. Pero si de verdad hubiesen querido saber, debieron haber hecho como los otros, que tampoco entendían, pero se quedaron para entender. De tal manera que no hay excusas, no había y no hay excusas. Si querés saber, está disponible saber. La responsabilidad del que oye la parábola es quedarse para entenderla y aplicarla en su vida. Mateo 15. Bueno, pues bien, en su proclama del reino, nuestro Señor mostró solamente a Jerusalén, perdón, solamente a Israel, lo hizo en Jerusalén, solamente Israel, lo que hoy nosotros somos comisionados a hacer en todo el mundo. Mateo 15, versículo 24, él dice, respondiendo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Su prédica del reino era recordarles el reino, no les explicó el reino porque ellos ya lo sabían. Entonces, les recordaba a ellos las promesas de Dios. Bien, lo hizo Israel. Y cuando comisionó a sus doce, los comisionó a Israel también. Vean en Mateo 10, en el versículo 5. Dice, a estos doce envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, hablen lo que quieran. No, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, misma predica que nosotros, sanad enfermos. La lógica, cuando vos haces una cosa, lógicamente viene la otra. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Pero ¿saben una cosa? Esto era él dirigido solo a Israel. Mandó a sus, comisionó a sus discípulos dirigidos solamente a Israel. Pero su resurrección trajo aparejado un cambio radical en el comisionamiento, en la presentación del reino de Dios en las personas. Ahí fue que después del día de Pentecostés, Dios abrió el abanico del comisionamiento de proclamar el reino a todo ser humano, sin importar que fuera de Israel o gentil o que viviera en Jerusalén. Así fue. Marcos 16. De los doce apóstoles a quienes él había comisionado ir dentro de Israel, solamente había 11 en ese momento cuando se les apareció en su cuerpo resucitado. a ellos, Jesús les da la misma instrucción, pero les amplía el rango o el objetivo de llegada. Es decir, que como se diría ahora, ya no hay más segmentación del mercado para proclamar el reino de Dios. Marcos 16, versículo 14 dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, después de resucitado, recuerdan que antes dijo otra cosa: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda persona, como dice acá. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda persona. ¡Wow! Toda persona, sea gentil, sea de Israel, estés en Jerusalén o estés en Villa Urquiza, en Barranquilla, en Caracas, en Kinderhook, donde estés. Ya no era solamente ir a Israel y no pasar por Samaria ni detenerse por un gentil. Ahora el campo de acción era ilimitado, todo el mundo, toda criatura, pero ¿saben una cosa? Es el mismo evangelio. No tenemos nada que inventar, es el mismo evangelio. El alcance de la prédica había cambiado, pero el evangelio no lo había hecho. Versículo 16, el que creyere, no todo, el que creyere, recuerden que habíamos visto la condición, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Todos los que escuchen nuestro mensaje tendrán oídos, pero no todos los van a usar para atender el mensaje simple, esperanzador y motivador del reino de Dios que nosotros les acercamos. Quienes creyeren, es decir, que confesaren con su boca que Jesús es el Señor y creyeren en su corazón que Dios le levantó de los muertos, serán bautizados con Espíritu Santo con minúscula. Serán hechos hijos de Dios por Dios mismo. Dios los va a hacer sus hijos. ¿Qué pasarán con los que crean? No solamente con los que oigan nuestro mensaje. 17 te responde la pregunta. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Primero predicamos la buena nueva. Luego que la gente crea nuestro mensaje, vendrán las señales. Predicación, creencia, señales. Este es el orden. Versículo 18. Tomarán en las manos serpientes, y esto no significa que van a ir a buscar serpientes al monte para probar lo creyentes que son. Nada que ver, eso es una gran estupidez y es diabólico, por otro lado. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y esto es lo que ocurrirá, sanarán. Tiempo después de decir estas cosas tan importantes a sus 11 y tan útiles para nosotros, fue ascendido para seguir trabajando, ayudándonos en nuestra predicación del Evangelio. 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. ¿Qué predicaron? ¿Cuál es el contexto del Evangelio del Reino? Predicándoles en todas partes y ayudándoles el Señor, solo no lo podés hacer, y confirmando la palabra primero, con las señales después que la seguían. Amén. Y decimos nosotros también, amén, por supuesto que sí. Nosotros podemos documentar en el libro de ellos que ellos, el libro de Hechos, que ellos fueron obedientes en llevar a cabo la comisión encomendada. ¿Qué predicaron? Ciertísimamente lo mismo que nosotros, el Evangelio, la buena nueva del reino de Dios, pero no lo hicieron solos, lo hicieron como familia, ayudándole su Señor, nuestro Señor también, confirmando la palabra del Evangelio con las señales que indefectiblemente, irremediablemente y lógicamente siguen a la prédica del Evangelio del reino de Dios. Aquí sobre la tierra es donde sembramos la palabra del reino. Y aquí es, también sobre la tierra, donde se hará la cosecha. el fruto de nuestro sembrar en familia con nuestro Señor ayudándonos son los futuros hermanos que serán cosechados igual que nosotros. Aquí sobre la tierra, nosotros también somos cosecha de algún hermano que nos habló la palabra, ¿verdad? Eso va a comenzar en el reino de los mil años, estando presentes y presidiendo nuestro querido Padre Celestial, nuestro Dios Todopoderoso, amoroso, bondadoso, misericordioso y lleno de gracia y bondad. También estará presente nuestro Señor, estarán presentes nuestros ángeles, que son de nuestro equipo, nuestros hermanos en Cristo y nuestros queridos santos de Israel de antes del día de Pentecostés, que vienen creyendo en Dios desde mucho antes, que creían en Dios desde mucho antes que nosotros y tenían la misma esperanza que tenemos nosotros. Por eso, más que nunca, nosotros necesitamos decirnos los unos a los otros y recordarnos los unos a los otros que si vos no proclamás el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo, ¿quién lo va a hacer? Si vos no lo proclamás ahora, ¿quién lo va a hacer? Padre querido, muchísimas gracias por la certeza del retorno de tu Hijo Jesucristo por todos nosotros. Muchas gracias por creer eso, por confiar en eso y por esperarlo fervientemente con nuestras vidas, con todo nuestro corazón. Te agradezco que nos traigas, que nos hagas propicia las personas que tengan hambre y sed de vos, que quieran conocer de vos, que nosotros podamos llegarnos a ellas con este mensaje tan esperanzador, tan motivador y tan veraz, tan cierto porque viene de vos. Gracias por tus muchas promesas a nosotros, por tu bondad y misericordia en nuestras vidas. En el nombre del querido Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.